Un gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis. Un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
AMBA, un gran desconocido. Retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar, yo te comprendo.
Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición de AMBA, un gran desconocido. Este viaje en el que nos permitimos invitarte a recorrer una región enigmática, una región que tiene un sinfín de dobleces que pretendemos descubrir juntos. Y ahora te invito brevemente a escuchar y a contarte dónde se para este programa y este conductor desde el punto de vista filosófico, ideológico y político.
Yo voy a cambiar el mundo.
Tengo 50 años, soy abogado y analista económico. Me formé en universidades de este país, estoy casado y tengo 3 hijos. Y quiero empezar este primer editorial político justamente realizando una serie de comentarios que les permitan a ustedes saber cuál es mi posicionamiento político e ideológico. Abracé la vocación política desde muy joven y la fui ejerciendo en forma ciertamente intermitente, mientras ponía el acento en mi formación, en mi trabajo y en mi actividad privada. Esa militancia desde chico, desde joven, originariamente se dio en el seno del justicialismo, hasta que ese partido dejó de representar las convicciones personales que tengo de la vida económica, social y democrática deseables para una sociedad. Ese camino de búsqueda me llevó a militar en Juntos por el Cambio, espacio al que sigo perteneciendo actualmente. Soy concejal en el Honorable Consejo Deliberante de Morón e integro con orgullo ese espacio político. Creo también en el diálogo político franco como una herramienta imprescindible para fortalecer las instituciones democráticas. No creo en las posiciones extremas de ningún signo político. Creo en la coherencia. Las cosas no están mal según quien las haga. No puedo pensar de un modo cuando me toca gobernar y del modo exactamente contrario cuando me toca ser oposición. Este modo incoherente e hipócrita de construcción política puede advertirse con diferentes matices en todos los espacios y en todos los dirigentes políticos de la Argentina. Algún día tenemos que empezar a entender que nadie tiene toda la razón, que ningún espacio político tiene todos los buenos dirigentes, que ningún espacio político tiene todos los dirigentes inteligentes del país, que ningún espacio político tiene tampoco todos los defectos, que ningún espacio político concentra de ninguna manera todos los errores, y para decirlo con algún grado de brutalidad, nadie tiene tampoco todos los ladrones. Esto es importante porque Argentina se ha caracterizado en los últimos años por una dinámica pendular en la que nos vamos de un extremo al otro y tenemos cavadas profundas trincheras desde las cuales lo único que hace la dirigencia política es tirarse piedras en lugar de construir puentes. Y esto lo único que ha generado es que el grueso de los ciudadanos que están en el medio y observan volar esas piedras y ven cómo suben el tono de la intransigencia, cómo sube el tono de la agresión, cómo sube el tono de la violencia política, verbal y a veces física, lo único que le genera es que su calidad de vida está cada vez peor. Por eso yo soy un cultor incansable del diálogo, entendiendo el diálogo como ese espacio fructífero donde se produce el verdadero crecimiento, entendiendo el diálogo como ese espacio donde me junto a hablar con alguien que piensa distinto que yo para intentar controvertirlo e intentar demostrarle que él tiene que pensar como yo pienso, pero también estar abierto a que me demuestren que yo tengo que pensar en alguna medida como él piensa. No podemos abordar los diálogos queriendo imponerle nuestra verdad a los demás. Esa práctica intransigente, obcecada, autoritaria y autocrática se da en todos los espacios políticos de la Argentina, también en Juntos por el Cambio. Y el diálogo y la inteligencia para trazar puentes y para trazar acciones y políticas de Estado también se da en todos los espacios políticos, también en Juntos por el Cambio y también en el Frente de Todos. Este programa y estas columnas en particular van a intentar posicionarse por encima de esa grieta y por encima de cualquier posición partidaria de quien les habla. Voy a tratar de realizar una visión crítica de determinadas realidades con absoluta independencia partidaria, entendiendo justamente que estas malentendidas antinomias, que algunos han dado en llamar grieta, son las que realmente perjudican a los ciudadanos y benefician solamente a la clase política. Y solo a una parte de esa clase política, la que sale ganando con el negocio de la grieta. Porque somos muchos los dirigentes políticos que creemos en otra cosa, que creemos en servir, que creemos en la política pública como un acto de entrega, como un acto de sacrificio y como un acto en el que tenemos que poner los mejores talentos que tengamos para modificarle la vida a nuestros ciudadanos. No podemos sostener que más de las 2/3 partes de nuestros chicos del conurbano estén por debajo de la línea de pobreza. Esto no es culpa de nadie y es culpa absolutamente de todos los que pudiendo hacer algo no lo hagan. Los temas que vamos a tocar en el programa, y con más razón en este editorial político, seguramente van a abarcar cuestiones polémicas, controvertidas, seguramente van a abarcar cuestiones que tengan claros responsables y claras responsabilidades de los espacios políticos a los que pertenezcan los responsables de muchas de las cuestiones que vamos a abarcar. No vamos a seleccionar los temas según el color político de los implicados, no vamos a seleccionar los temas según a quien le causen más o menos gracia, vamos a seleccionar los temas según lo que nuestro criterio nos indique que es mejor para trazar este diagnóstico y este recorrido por el AMBA y tratar de lograr poner algún granito de arena para que se tracen políticas de Estado que nos permitan decir dentro de 30 o 40 años que hubo un punto de inflexión, que hubo una toma de razón, que hubo una toma de conciencia y que hubo un momento donde la clase política dejó de mirarse a sí misma, volvió a mirar a los ciudadanos, volvió a verse reflejada en los ojos de nuestros chicos pobres del conurbano y volvió a pensar que la política que no apunta a mejorarle la vida a la gente es una política que no tiene sentido y no tiene razón de ser vivida.
Hasta las 19, seguimos recorriendo el AMBA, un gran desconocido, por Radio Cultura 97.9.
Un olor a tabaco y Chanel me recuerda el olor de su piel. Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos. Color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez, dónde fuiste a parar, dónde estás. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Estrellas me reclaman. el vapor, ella no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla.
Radio Cultura 97.9, estamos compartiendo AMBA, un gran desconocido, un espacio de pensamiento crítico y propuestas.
Bueno, después de escuchar un rato de buena música y en este segundo programa vamos a recibir a nuestro invitado del día de la fecha. Es un joven intendente del conurbano, tuvo un primer mandato como intendente, completando el mandato de Martín Sabatella cuando asumió como diputado nacional allá por el 2009 y por escasos 29 o 30 años. Volvió a ser electo intendente en el 2011 y volvió a ser electo intendente en el 2019. Va a completar 10 años como intendente cuando venza su actual mandato. La verdad que es una palabra autorizada y un hombre experimentado en la gestión del municipio de Morón y por supuesto con experiencia también en la vinculación con los gobiernos provincial, nacional, con el gobierno de Cava y con los gobiernos vecinos del mismo y de otro color político. Nos parece realmente una voz autorizada para darnos su visión desde la trinchera que significa ser el primer escalón con el que el vecino se encuentra parado frente al Estado. El Estado municipal tiene esta cualidad. A veces no es el responsable de todas las cosas que pasan. pero sí es la primer ventanilla a la que la gente va a golpear cuando las cosas le suceden. Con esa introducción te recibimos, Lucas, bienvenido y muchísimas gracias por prestarte a esta charla y a este cambio de ideas en este nuevo espacio.
Al contrario, un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación, Cristian.
Lucas, aprovecho, decía en la introducción que sos un hombre con pocos años y al mismo tiempo con muchos años de intendente en el lomo y mucha experiencia en la mochila. Tuviste un primer mandato completando, un mandato como concejal, después un mandato de intendente y ahora de nuevo electo para ser intendente de Morón. ¿Cómo ves el distrito como integrante de este conglomerado urbano? ¿Cómo atravesas los 10 años que vas a tener de experiencia en la gestión del municipio de Morón?
Bueno, la verdad que en términos estrictamente personales, yo lo vivo como una experiencia muy, muy gratificante, ¿no? Desde lo humano, desde lo político, por lo que supone la responsabilidad y como una fuente inagotable de aprendizaje. Y desde todo punto de vista, ¿no? Desde saberes relativamente técnicos de disciplinas determinadas, porque te obliga a manejar algunas nociones elementales de cosas muy diversas, ¿no? Que van desde ingeniería hasta sanitarismo, pasando por lo deportivo, lo cultural y lo económico, ¿no? Sin dejar de ser un lego en cada una de esas materias, digo, pero sí a tener alguna posibilidad de aproximación a esos temas porque son temas sobre los cuales uno termina tomando decisiones. Entonces uno puede decidir bien sobre aquello que conoce, sobre lo que desconoce es difícil que pueda decidir si es que hay efectivamente una voluntad de incidir activamente en el curso real de las cosas, ¿no? Con alguna voluntad de transformarlas, sobre todo si el objetivo es dejarlas así como están. No es necesario aprender demasiado porque por la inercia misma permanecen en su estado, en todo caso cobran una dinámica que no es la que uno decide. Si uno quiere tener alguna intervención, está bueno conocer de qué se trata y desde ahí tomar decisiones. Con lo cual una síntesis, si tuviese que construirla, es aprendizaje. Uno no deja de aprender todos los días, sino no por decirlo como lugar común, deja de ser cierto. Yo me encuentro aprendiendo tal vez más inclusive que en los primeros años de gestión, porque me doy cuenta que a medida que te metes más en los temas y tenés más posibilidad de manejo y de conocimiento y de opinión, necesitas saber más. O al menos es lo que me pasa a mí y disfruto mucho de ese ejercicio permanente. Bueno, como pasa en general en la vida, ¿no? Cuanto más sabes de arte, más posibilidad tenés de disfrutar, ¿no? De una buena pintura, de una buena melodía, o con los sabores mismos, ¿no? Más conocés.
Y además la vida te dio también esa chance de tener un interregno entre dos mandatos, ¿no? Uno sí. No siempre lo busca, pero sin duda es otro punto de vista, porque vos volviste a una banca de concejal. Volviste a la docencia, volviste a lo que sería una vida normal, si se quiere, sí. Como contraposición de la vida del intendente, ¿no? Que tiene bastante de normal.
Tal cual, ¿no? Y sabes que es interesante la observación, porque yo esos 4 años, o 3 años y medio de ejercicio de la docencia, porque tuve ahí unos primeros meses como concejal, me ayudaron mucho también a volver a mirar con ojos, digamos, volver a mirar la ciudad con ojos de una persona que no era intendente y, o que no tenía responsabilidad
de vecino,
con todo lo que eso implica. Y también es un aprendizaje y me doy cuenta ahora en esta vuelta que hay cosas que no las valoraba del todo o no las valoraba lo suficiente y que a la luz de los ojos de un vecino, son muy importantes, como también en el sentido inverso, digamos, cosas que nos rompíamos la cabeza y terminás diciendo, ¿para qué? ¿Para qué si no tiene el impacto que uno supone que, que tendría. Entonces, en ese proceso también estos 3 años y medio fueron de aprendizaje, de incorporar también una matriz de mirada distinta a la que tenía. La que tenía venía muy sesgada por los años de gestión, ¿no? Ya sea en ejecutivo, pero muy atravesada por eso, y esa lente te termina tiñendo todo. Entonces, bueno, estos 3 años me permitieron de algún modo aclararle un poco esa lente, volverla un poquito más transparente, sí, además, o en todo caso incorporarle otra información.
Sí, porque además, para contarle un poco a los oyentes que no siempre conocen toda la historia, vos en realidad tuviste toda tu trayectoria desde muy joven atravesada por la gestión, primero por los 10 años de Martín Sabatella como intendente, uh-huh. del proceso del cual formaste parte y muy activa, y después con tu propio proceso de liderazgo, digamos.
Sí, absolutamente.
Uh-huh. Con lo cual fueron en realidad 16 años a lo mejor de tener esa visión que uno a veces pierde, ¿no? Desde la gestión de la política, la visión del vecino común, de la preocupación más cotidiana.
Tal cual, eso. Sí, así es. Y bueno, y trato en esta etapa de poner en acto aquello que Bonavena decía, que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado, ¿viste? Y bueno, no, trato de que todavía haya algún pelo por peinar con esa experiencia, con ese recorrido. Pero sin dejar de tener el espíritu siempre muy presto.
Con esa lógica con esa lógica te lo dieron antes. Te lo dieron antes, claro, de quedarte pelado, con lo cual la vida a veces tiene esas ventajas.
Tal cual.
Lucas, hay un perfil que la gente probablemente no conoce tanto de vos, la gente de Morón sí, pero no la gente de fuera de Morón, a donde llega este programa, que es el perfil justamente de docente. Y en eso te quería convocar a tener una mirada actual, quizás producto de la pandemia. Todos sabemos esta discusión de presencialidad y no presencialidad, pero sobre todo una visión a lo mejor más horizontal del tema educativo en el AMBA y profundamente y esencialmente en el conurbano. Yo creo que esta pandemia ha revelado profundas asimetrías y quería preguntarte, ¿qué opinás concretamente del tema educativo y cuáles son las reformas estructurales que vos suponés que habría que hacer para democratizarlo, para hacerlo más igualitario, más inclusivo?
Sí, a ver, coincido en la necesidad de construir mucha calidad en el sistema público de educación, porque el principal flagelo que tenemos que combatir es la desigualdad, ¿no? Las imágenes tan contrastantes de posibilidades de formación en determinados contextos en los sectores más pudientes, y eso contrastado con las familias que viven en los barrios de mayor vulneración, la escuela no es ajena, ¿no? A esa situación. Entonces, para mí es importante que, de distintas aristas, digamos, la formación de aquellos hombres y mujeres que tienen vocación y que han incorporado mucho conocimiento y que han hecho los mayores esfuerzos, ¿cómo hacemos para que vayan a trabajar, a construir experiencias, a democratizar el acceso a ese conocimiento en los lugares donde más necesitamos que eso llegue, ¿no? Para salir de la lógica reproductiva de los más formados van a trabajar a los lugares de menores necesidades, y aquellos que tal vez no tienen las mismas características en la formación terminan en los lugares donde tenemos las mayores dificultades, y eso lo que hace es perpetuar un statu quo que es el que necesitamos cambiar, ¿no? Y la verdad que en relación a eso hay como dos grandes dimensiones. Es todo lo que tiene que ver con el soporte o los entornos materiales de la educación, desde las condiciones de edilicia a un establecimiento, hasta las cuestiones propias de la conectividad y de las TICs y de las alfabetizaciones digitales, o bueno, todos estos fenómenos muy, muy propios del momento, Pero después también hay todo un capítulo que no tiene que ver necesariamente con eso, que es educar para qué, ¿no? ¿Cuál es el sentido actual de la educación en función de qué tipo de ciudadano o ciudadana aspiramos a forjar, ¿no? Desde la perspectiva pedagógica. Y ahí también me parece que hay un capítulo para indagar, ¿no? La escuela secundaria se la pensó en su momento más vinculada para complementar, en todo caso, como la antesala de la educación superior. Y durante algunos años, sobre todo en los 90, cuando se desarticuló la escuela técnica, se la desvinculó del mundo laboral. Me parece que hoy uno de los desafíos es volver a vincular la escuela secundaria, la escuela media, para que esa persona con 17, 18 años tenga algún nivel de competencias mínimas para empezar a desarrollar alguna actividad en un mundo laboral que está en permanente transformación, pero me parece que hoy tenemos que zanjar esa brecha que se ha tornado especialmente grande, ¿no? De la escuela secundaria que, en términos generales, o más allá de algunas escuelas en particular, no te formas con las suficientes habilidades como para que a los 17, 18 años vos salgas al mundo diciendo, bueno, acá tengo algún herramental que me permita empezar a recorrer mi vida autónoma en términos económicos o mi vida laboral. Ahí veo una necesidad de profundizarlo, no necesariamente con más escuelas técnicas, digamos, porque no, las escuelas técnicas tal vez en este sentido son las que más herramientas te ofrecen, pero después hay todo otro mundo que no necesariamente tiene que ver con las escuelas técnicas, tiene que ver con las economías del cuidado, tiene que ver con toda la lógica de la economía circular, del ambiente, las nuevas energías, con la robótica, la nanotecnología, con todo ese mundo que se abre, y me da la sensación que ahí la escuela secundaria, sobre todo, tiene un proceso importante de reinvención, ¿no? para darse, pero bueno, nada.
No, pero además con un contexto, como vos bien decías, de que la escuela media perdió un poco su perfil, y sumado a esto, encima se está transformando a veces en el último vínculo con la educación formal que tienen nuestros jóvenes. Con lo cual, y no solo por elección, sino porque por un imperativo social, tienen que salir a laburar incluso antes de terminar el secundario. A lo mejor una realidad que en la década del 60, en principios de la década del 70, no se daba. Y creo que en eso también las generaciones de dirigentes democráticos tenemos mucho que decir al respecto, ¿no? Como vos decías también, en medio de una pandemia.
Sí, eso amerita también ahí un matiz, ¿no? Porque como todos los fenómenos se pueden percibir desde el vaso medio lleno o medio vacío. En la década del 60, 60, 70, los que tenían la suerte de hacer la secundaria era fundamentalmente por eso, ¿no? Por suerte. No había una política pública lo suficientemente consolidada que garantizase como un derecho la escuela secundaria. Entonces, cuando uno mira con añoranza esa etapa, es porque es un poco la escuela que elegía a sus alumnos o alumnas, ¿no? Eran aquellos que llegaban porque en términos generales tenían la cosa más o menos resuelta como para no solo llegar sino terminar, porque gozaban, entre otras cosas, de algún nivel de ingreso a sus familias que le permitía eso, y aquellos que no tenían ese nivel de ingreso ni siquiera entraban a la escuela secundaria, porque de hecho está acá nomás a la vuelta de la esquina el día que la escuela secundaria empezó a ser obligatorio, ¿no? Hace 15 años fue la Ley de Educación Nacional del 2005 la que establece los 13 años de escolaridad obligatoria, ahora 14 en el caso de la provincia de Buenos Aires, y no son muchos años, son eso, 15 años. Entonces, cuando vos y yo hicimos la secundaria no era obligatoria, ¿no? También eso, para no mirar solo el vaso medio vacío, es decir, bueno, ¿Cómo hacemos en todo caso para que además de que sea obligatorio, sea de calidad, integre, iguale y democratice de verdad?
Sí, yo te hacía el contrapunto con la década del 60 o 70, no desde esa visión de que es cierto lo que vos bien marcás, de que no era obligatorio y de que un poco la escuela media elegía a sus alumnos, sino desde también una cuestión de contexto. Probablemente había más condiciones para elegir o para poder elegir seguir estudiando. Hoy la verdad es que el resto del contexto social, y la dirigencia política, y nos interpelo a todos al mismo tiempo, también le estamos quitando a nuestros jóvenes la libertad incluso de elegir querer seguir estudiando, independientemente de la calidad. Y digo por cuestiones de contexto, porque
sí, claro,
los estamos empujando a salir a laburar porque con un sueldo no alcanza o con un plan asistencial no alcanza. Digo, hay todo un entorno que también conspira contra la calidad educativa individual, pero sobre todo colectiva.
Sí, eso es cierto. Estamos en una fase del capitalismo más voraz, ¿no? Donde la sociedad salarial del siglo XX, con ingresos más o menos estables y con algún nivel de previsibilidad tal cual la conoció esa sociedad industrial o postindustrial, digamos, pero en la segunda mitad del siglo XX, no es la sociedad que habitamos hoy. Y claramente en este capitalismo financiarizado y global, eso está puesto en crisis. Esa hoja de ruta que tal vez nuestros padres nos dieron a nosotros de poder hacer la escuela primaria, la escuela secundaria, y hasta en algunos casos, o en el caso de nuestros viejos en general, digo, que tuvieron un trabajo más o menos estable, que el trabajo era sinónimo a movilidad social ascendente, que nadie que trabajaba era pobre. Esa sociedad no es la que vivimos hoy, por múltiples razones, pero estamos en un estadio de un capitalismo que ha puesto en crisis esas cuestiones. El tema es cómo hacemos, ¿no? Para contrarrestar ese fenómeno tan despiadado de concentración y de una ampliación sistemática de la brecha entre cada vez menos que tienen más y cada vez más que tienen menos, ¿no? América se caracteriza, el continente americano se caracteriza no por ser el más pobre, no por ser el más desigual.
Sí.
¿No? Donde ese rostro de ese capitalismo extractivista, que primariza, que sobreendeuda, tal vez muestra los rostros más feroces. Bueno, está bien lo que vos planteas, la política debería sentirse interpelado, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué contrapone la política? Porque no esto que nos pasa no deja de ser, en mayor o menor medida, producto de decisiones que hemos tomado como sociedad, que eligieron determinados gobiernos y que hicieron cosas mejores o peores, pero nadie, digamos, salvo la dictadura o las dictaduras, tenemos casi 40 años de ejercicio ininterrumpido de democracia. Y ahí insisto, digamos, me parece que en ese balance de estos casi 40 años, también, ¿no?, amerita ver el vaso. Yo lo veo tal vez por una conducta ingenuamente optimista, pero lo veo medio lleno. Me parece que digamos, haber logrado la continuidad de un orden democrático, haber desterrado como opción la salida autoritaria, haber avanzado en la consolidación de determinados derechos civiles, me parece sumamente interesante. El tema es, bueno, ¿cómo hacemos para meter a todo el mundo adentro, ¿no? Está buenísimo estos últimos avances en materia de derechos civiles, o lo que hablábamos recién de la ley de educación, que garantiza 14 años de obligatoriedad. Ahora, genial. Pero todavía hay muchos de esos derechos que dice garantizar nuestra democracia, que todavía no tienen un correlato cierto en la realidad de muchísimas familias. Entonces, bueno, esa es la parte del vaso medio vacío que la generación nuestra tendría que poder resolver y convertirlos en ejercicios.
Sí, ahí, yo en el primer programa justamente planteaba esto del deterioro de muchos, o de casi todos, los índices sociales desde el año 83 a la fecha. Obviamente no voy a tomar la etapa de la dictadura porque ninguna dictadura, por más que haya producido bienestar económico, puede ser reivindicada en ninguna faceta, ni esa ni ninguna otra de las que hubo del 30 en adelante. Uh-huh. Pero lo que digo es, desde el 83 está sucediendo algo, algo similar a lo que vos esbozabas recién, ¿no? Esto de conquistar cada vez más derechos, pero al mismo tiempo estamos convirtiéndonos en una máquina de expulsar gente del goce y del ejercicio de esos derechos. No, digo, ¿te parece solamente que hay que incluir? ¿O se te ocurre alguna manera en que el sistema debiera dejar de excluir? Porque me da la sensación de que el sistema, tal como está funcionando hoy, es exclusivo y excluyente, es generador de nuevos excluidos.
No, bueno, claro, es el debate del momento. Y las economías centrales se lo están debatiendo, ¿no? Hay una experiencia española de reducción de la jornada laboral que pareciera que está dando buenos resultados. Digo, trabajar menos para trabajar todos es como una de las máximas que guían esa política. Y si bien es en tiempo real, los primeros balances que se hacen y además hay alguna experiencia en alguna democracia nórdica que va en ese sentido también, me parece que puede ser un camino. Bueno, dejar de excluir o incluir, me parece que tienen como respuesta inmediata, o como vías para lograrlo, esto que hablábamos recién, o es vía educación y vía trabajo como los dos grandes puentes para integrar, ¿no? Para el ejercicio real de una vida ciudadana con todos los derechos que importa una vida ciudadana. Y el mundo, a mí me interpela especialmente el mundo de las relaciones laborales, el mundo del trabajo, porque es un mundo que está en un proceso de transformación y de reinvención precipitado por la pandemia, aunque era un proceso en marcha que tiene años de preexistencia la pandemia. La pandemia lo que hace es acelerarlo en todo caso. Y bueno, ¿cuáles son los trabajos que van a dar sustento a la familia de, a mí me interesa, Morón, para los próximos años? Digo, pero a escala nacional o a escala planetaria. Es un debate. Lo sabemos que hay muchos trabajos que están en vía de extinción y todavía no aparecen con el mismo vigor. ¿Cuáles van a ser los trabajos, las rutinas que deberían suplir esos trabajos que tienden a desaparecer producto de cambios de hábitos, producto de la robotización, de la automatización, de la digitalización, pero que al final del día desaparecen? Entonces, ahí me parece que los gobiernos en general tenemos que pensar cuál es la propuesta y hablar de futuro e inventar ese futuro que no está claro, porque me parece que estamos dejando atrás un orden mundial que muere, pero como decía Gramsci, estamos en esa transición que a veces es medio oscura, difusa, que no termina de vislumbrar o de avizorar cuál es el mundo nuevo que nace. Y en ese mundo nuevo que nace, ahí tenés los que tienen una mirada más apologética y algunos que tienen una mirada más esperanzadora, digamos. Había pensadores que el año pasado decían que bueno, estaba pariendo un mundo más humanizado, de relaciones más equitativas, que la pandemia nos iba a hacer más solidarios, y la verdad que nada, no pareciera que estuviese sucediendo eso, al menos a la luz de cómo el mundo se disputó la vacuna, ¿no?
Claramente no hay indicios de mayor humanización.
No hay. Pero bueno, a mí lo que me importa en el corto plazo es generarle soluciones y propuestas de rumbo cierto a los vecinos y vecinas de Morón. Y esos dos temas me parece que son centrales, educación y trabajo, pero el para qué, hacia dónde, educar y construir trabajo para qué tipo de sociedad, digamos, ¿no? ¿Cuál es el emergente de sociedad con el que nos vamos a encontrar a la salida de esta pandemia?
Y te hago una pregunta. Una doble pregunta un poco para terminar y liberarte. ¿Cómo es enfrentarse a empezar a gestionar y que de golpe arrase una pandemia con todos tus planes? ¿Cómo ves a futuro la salida de la pandemia y esto de ver tu propio distrito como intendente con un sentido de futuro cuando vas a iniciar probablemente un mandato real a la mitad del mandato formal? ¿Y cómo ves o cómo te parás vos como joven dirigente que sos, joven y experimentado al mismo tiempo, con relación al ejercicio de la política, con relación a esta famosa grieta, al nivel de beligerancia, al nivel de violencia verbal al que tenemos que asistir casi en forma cotidiana?
Cuanto a lo primero, la pandemia, sí, efectivamente nos hizo echar por tierra los planes que teníamos a poco de andar, y nos obligó a generar eso que muchas veces se dice y no siempre se practica, de la resiliencia, ¿viste? Esta capacidad de adaptación a un momento adverso e imprevisto, pero que si es difícil en términos individuales, lo es mucho más en términos colectivos. Y la verdad es que, haciendo también un primer balance de la capacidad de sobreponerse colectivamente en este fenómeno tan, tan delicado, a mí me da positivo el balance. Porque si vos me decís, haz este ejercicio de situarte como si estuviésemos pensando en una distopía, vamos a tener que pedirle a la sociedad en un momento determinado que esté más de un año sometida a estas condiciones de incertidumbre, con confinamiento muchas veces excesivo y con discontinuidad de sus rutinas laborales, deportivas, sociales, afectivas. Y vos decís, todo eso en un clima de baja conflictividad. ¿Te lo ves posible? Y yo, despojado de este contexto, digo, no, la verdad que no.
No, sin uno embargo, pensaría que explota todo, claramente.
Explota todo. Y sin embargo, no explotó, digo, tensiones, conflictos, tenemos, pero no explotó todo. Y ahí me parece que fundamentalmente no explotó todo porque hay un sentido de responsabilidad colectiva, hay un sentido de solidaridad, hay un sentido de cuerpo, hay un sentido de destino común, de esto de que nadie se salva solo, a veces no está del todo claro, a veces aparece difuso, pero si no hubiese explotado todo, y no pasó. Me parece que eso no pasó porque en nuestro pueblo habitan sentimientos muy, muy, muy altruistas y muy, muy genuinos, y me parece que eso es reivindicable, digamos. Más allá de mejores o peores decisiones que podemos haber tomado o no, quienes circunstancialmente estamos al frente de la conducción de este bolón, que me parece que a mí me permitió reencontrarme con cosas muy nobles que habitan al interior de nuestra gente. Digo, cuando me toca ir a alguna escuela porque se está distribuyendo el servicio alimentario escolar, Y ver que hay familias enteras que están ahí, que por ahí están esperando, y qué sé yo, y uno pasa y charla un ratito, y te encontrás con versiones que a mí me conmueven de humanidad. ¿Viste? Entonces, acá estamos, cuidándonos, entendiendo.
Sí, de humanidad, de humildad, de paciencia.
Absolutamente. Entonces, eso como una mirada. Y lo de la grieta, a mí me parece que hay que bajarle el tono a la discusión, hay que jerarquizar la conversación pública y quitarle lugar y entidad a las descalificaciones y a las expresiones altisonantes para enriquecer el debate, porque las sociedades evolucionan en virtud del debate. Ahora, cuando no hay debate y cuando lo que hay son diatribas sin ideas, descalificaciones de un lado y del otro, me parece que no es una conversación que se degrada, que no aporta, que no ayuda a pensar. Y digamos, no reniego de las diferencias. Las diferencias están porque somos una sociedad que muchas veces se estructura sobre intereses contrapuestos, y esos intereses o esas posiciones, está bien que debatan, y que esos debates aparezcan en términos de conflicto, porque la democracia tiene un componente conflictual, ¿no? Es innegable. El tema es...
Sí, pero una cosa es el conflicto y otra cosa es la agresión. Son,
no, el conflicto eso
hay que canalizarlo.
Claro.
Hay que canalizarlo a través justamente de la discusión pública.
Absolutamente. Y despersonalizada, digamos, ¿no? Esta cosa de no discutir ideas, sino discutir personas. A mí me parece que muchas veces le proponemos a nuestra comunidad formas de debate o tonos de debate que son muy pobres. Yo en general trato de no ir en esa línea, sí de debatir, sí de asumir conflictos, sí de intercambiar opiniones, pero pensando en la idea y no en la persona que tiene esa idea. Y siendo tratando de ser respetuoso, como digo, hay una máxima en el barrio que a mí me acompaña y me da buenos resultados, que es no hacer lo que no te gusta que te hagan. Entonces, no descalifiques, no sobreadjetives, no ridiculices, no menoscabes. Discutí ideas, discutí posiciones, discutí política.
Sí, sí, es una excelente síntesis. No, las cosas no pueden valer con una distinta vara según si sos oficialismo, si sos oposición, según si lo haces o te lo hacen. La verdad que es la mejor definición de la política como antigrieta.
Tal cual. Bueno, eso, nada, que estemos intercambiando en este espacio dos dirigentes políticos que no necesariamente tienen la misma mirada en todos los temas, parece que es una buena señal para con la sociedad democrática en la que queremos habitar. Digo. Vos podés tener una opinión, yo puedo tener otra, y nada nos impide encontrarnos, charlar, debatir. No se trata de ni que vos me impongas ni que yo te imponga, es dejarme convencer y conmover por tus argumentos. Digo, tal vez tus argumentos me enriquecen y me hacen evolucionar a posiciones más avanzadas a mí, y tal vez yo te hago algún aporte a vos. Y tal vez en algunos puntos no encontramos una mirada en común, no hay síntesis.
Y es válido también.
¿Cuál es el problema? Claro, ¿cuál es el problema? Y seguimos, y en otros sí.
Así es, esa es la mejor síntesis del diálogo político fructífero, del diálogo que busca el crecimiento y no la imposición y no tener razón. Te dejo cerrar, todo tuyo el micrófono, y te agradezco desde ya la participación en este programa.
No, gracias a vos, Cristian, por el espacio. No siempre se dispone de momentos radiales con esta posibilidad de ahondar en el pensamiento un poquito más y no limitarse a los títulos. Eso está bueno porque aparte a mí me ayudan a pensarme. Y ojalá haya sido un aporte. Y en lo que respecta a alguno de los ejes que vos planteás en el programa, esto de la necesidad de asumir la región metropolitana como un fenómeno social, político, cultural, sanitario, me parece que es uno de los desafíos de la etapa. Así que bienvenido, y sé que vas a hacer seguramente interesantes aportes en esa dirección. Gracias a vos por el espacio, un cariño a tu equipo y a la audiencia.
Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Bueno, y así terminábamos la charla y pasaba por nuestro programa el licenciado Lucas Gui, intendente de Morón, con profundas y fuertes apreciaciones sobre la realidad de este importante distrito del oeste del conurbano.
Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no es. hasta ahí.
Bueno, y llegamos al final de esta segunda edición de AMBA, un gran desconocido. Los esperamos el próximo miércoles nuevamente a las 18 para volver a cambiar ideas, para volver a pensar, para volver a adentrarnos a recorrer esta área metropolitana de Buenos Aires tan vasta y tan infinita. La verdad es que me voy de este programa con un gusto dulce en la boca. Creo que pensar desde los costados de una grieta en la que se entierran los sueños de los argentinos es un buen camino para empezar a recorrer el camino de la reconstrucción que necesitan nuestros municipios, que necesita la provincia y que necesita la nación. Me separan profundas diferencias políticas con nuestro entrevistado. Ustedes saben que yo soy concejal en ese distrito y soy concejal opositor en ese distrito. Pero sobre todo nos une el respeto y por eso también queríamos invitar al intendente de Morón, porque le reconocemos sus cualidades y también reconocemos las diferencias. Y desde esas diferencias, y sin pensar igual, y sin travestirse políticamente, es posible encontrar espacios de encuentro, espacios de reflexión, espacios de enriquecimiento, espacios de coincidencia y espacios también de respetuosa divergencia. Así se construye la democracia, cada día, cada uno desde su color político, pero sin tirar piedras, sin cavar trincheras, tendiendo puentes, tendiendo la mano y buscando convencer en lugar de imponer. Ese es nuestro desafío. Los esperamos el próximo miércoles. Viajando al futuro, despejando
tinieblas, derribando los... Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.